El momento más emotivo que a mí me tocó presenciar ayer, mientras desde la vereda acompañaba el cortejo fúnebre del general Liber Seregni, ocurrió en la calle Yaguarón, entre Canelones y Maldonado. En ese lugar, a mitad de cuadra, culminó la primera parte del trayecto que se había iniciado en la sede del Frente Amplio y comenzó la segunda, en la que se tributaron los honores de Estado que había dispuesto el Poder Ejecutivo. El féretro de Seregni, que era traído a pulso por los principales dirigentes Frente Amplistas, debía ser traspasado a una cureña del ejército tirada por caballos que sería la encargada de completar el trayecto hasta el cementerio. Un buen rato antes se encontraba ya formado el contingente militar, integrado por un oficial, un grupo de soldados en uniforme de fajina y otros efectivos montados a caballo. Cuando el cortejo llegó hasta ese lugar, el oficial se adelantó, saludó a Tabaré Vázquez y a las otras personalidades frentistas y solicitó autorización para que los soldados cargaran el ataúd hasta depositarlo en la cureña. Fueron unos pocos segundos, pero simbólicamente muy importantes. ¿Por qué? Porque para mí marcaron el regreso del general Seregni a la fuerza a la que dedicó buena parte de su vida y de la cual siguió sintiéndose parte pese a todo, pese a la prisión, pese a la humillación que sufrió durante la dictadura, pese a que incluso cuando se le recompuso su carrera tuvieron que pasar 20 años para que su retrato pudiera reponerse en el Salón de Honor de la Región Militar número 2, y pese a que ese acto tan elemental terminó desatando furias, polémicas y sanciones justo mientras Seregni agonizaba. Sí, ayer a las 2:30 de la tarde, el general Seregni volvió a recibir los honores de sus soldados y, llevado por ellos, recorrió los últimos metros en busca de su descanso final. Y lo interesante, además, fue que ese acto tan solemne y tan profundo se produjo literalmente inundado de gente. No hubo manera, no hubo forma de delimitar una mínima zona de exclusión. Toda la maniobra se realizó con los soldados abriéndose paso trabajosamente entre los civiles anónimos que formaban parte del cortejo. Observando la escena muy de cerca, a 2 o 3 metros nada más, yo tuve la certeza de que ese contacto estuvo cargado de tensión, que había tensión de uno y de otro lado. Una tensión que afloró, por ejemplo, en los cánticos que espontáneamente surgieron de la gente, una tensión que, sin embargo, se mantuvo controlada y marcó, me parece, un punto de inflexión positivo, tal vez inesperado, en la relación entre Frente Amplistas y militares, entre el Frente Amplio y las Fuerzas Armadas. Yo no sé qué era exactamente lo que preveía el protocolo, pero estoy seguro de que los planes se vieron desbaratados. Ocurría todo de manera tan vertiginosa y en medio de una multitud tan apretada, que cuando los jinetes finalmente se pusieron en marcha, la cureña quedó rodeada de inmediato por la gente. Así que tanto el oficial como los soldados en uniforme de fajina debieron seguir el féretro apurando el paso, distribuidos sin orden ninguno en esa muchedumbre, entre esa muchedumbre que ya había llenado cualquier espacio libre que quedara en la calle. Francamente, pienso que la realidad superó al libreto y que aquella escena fue una verdadera bocanada de aire fresco. Rosario, tú también estabas siguiendo de cerca el cortejo fúnebre, estabas participando de la transmisión especial de El Espectador, pero más cerca de la puerta misma del cementerio, ¿verdad?
Sí, Emiliano, y por otro lado además me había instalado con cierta altura, porque me había ubicado en las azoteas contiguas de las florerías que están ubicadas en la esquina de Yaguarón y Gonzalo Ramírez. Desplazándome entonces por esa azotea, tenía una visión, por un lado, de la calle Jaguarón muy clara hasta Isla de Flores, es decir, esa cuadra última antes de llegar al cementerio. Después, la curva de la calle misma me impedía ver con claridad cómo seguía hacia atrás. Y sí, perfectamente también, la puerta del cementerio y la calle Gonzalo Ramírez. Realmente coincido contigo en esta impresión de que el protocolo fue totalmente, digamos, superado por la actitud de la gente. Cuando pasó debajo mío exactamente la cureña, la sensación que tuve es que prácticamente la propia cureña no se veía. La gente la había rodeado de tal manera, por lo pronto la dirigencia del frente que iba apoyada sobre esa baranda de bronce atrás, prendidas allí, y luego a los costados aún de los caballos, que eran 6 los que giraban de la cureña, que no sé cómo podían desplazarse, porque pegados a las patas de los caballos, la gente había hecho entonces una multitud compacta que vista desde lo alto, la impresión era, iban tomados unos con otros porque realmente no quedaba un espacio libre, ninguno, entre unos y otros.
Aclaremos para los oyentes que pueden no haber estado en esa parte del recorrido, que después que el féretro pasó a la cureña y comenzó a desplazarse ya tirado por caballos, el cortejo, unos metros más adelante, atravesó, bueno, además del tubo humano que caracterizaba toda la zona, atravesó una guardia militar, ¿verdad? Las bandas de la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Ejército Nacional entonaron marchas fúnebres mientras los restos del general Sereñi eran saludados, honrados por efectivos militares de las diferentes reparticiones de las tres fuerzas, ¿no?
Estos efectivos además se habían ubicado a lo largo de una de las veredas, ¿no? Del cordón de la vereda, enfrente estaba la gente, detrás suyo también, y hasta el paso de los 2 automóviles que encabezaban con las coronas de flores la comitiva, habían dejado una pequeña senda. A medida que avanzaba entonces iba cerrando a los costados de la cureña la masa de gente, de manera que luego quedaron totalmente rodeados. Yo no sé, por ejemplo, si no estaba previsto que la banda siguiera detrás. Eso no pude en la noche de ayer averiguarlo, pero lo cierto es que no se pudieron mover y la música siguió sonando, digamos, instalada en el mismo lugar digamos, más hacia, sobre el Jaguarón, más hacia Isla de Flores, y no avanzó entonces hacia la puerta del cementerio cuando el Pérez a su vez siguió su recorrido.
De nuevo, yo no sé si estuvo calculado o no, pero el hecho de que hubiera una cuadra de multitud entre los instrumentos de las bandas y el cuerpo del general Sereñi en el momento de su ingreso al cementerio central, tuvo ventajas, ¿verdad? Porque, ¿qué pasó? La música militar, esa música solemne y dolida, que sin dudas el general Sereñi quería escuchar, llegó a sus oídos, sí, pero enriquecida, por voces y aplausos de la gente. Fue como un ambiente sonoro perfecto para un momento como ese, ¿no?
Sin lugar a dudas, porque el homenaje fue el aplauso y el silencio, por un lado, que de a ratos, no al mismo paso, sino cuando se iba, digamos, quedando alejado de cada grupo, podía surgir algún saludo, algún grito, alguna expresión de este tipo. A mí hay otro aspecto que me llama poderosamente la atención. Yo me imagino estas imágenes en las pantallas de televisores de otras partes del mundo y me pregunto en qué otro país la dirigencia completa de un partido político que muy probablemente sea el próximo gobierno, entre ellos el que puede ser futuro presidente, puede haber participado de esta manera, absolutamente rodeado de la gente, de un acto de estas características, de un acto multitudinario de estas características, ¿no? Cuando uno ha visto este tipo de actos en otros países, hay necesariamente una distancia a una seguridad dispuesta de otra manera que en un país como el nuestro realmente no puede dejar de sorprender al resto del mundo que esto aquí se pueda llevar a cabo todavía en estas condiciones.
Sí,
¿no?
Te diría que hasta fue excesiva la confianza en el autocontrol, porque francamente se vivieron escenas complejas en algún momento. Por ejemplo, frente a la puerta misma del cementerio, como lo testimonian algunos oyentes, que dicen que, claro, los desplazamientos o los intentos de desplazamiento tuvieron instantes de violencia y de nerviosismo también, ¿no?
Pero ni que hablar. Por un lado, porque en realidad la ceremonia en sí tenía lugar en un desplazamiento en el interior del cementerio muy corto, porque quedaba al pie lo que es la rotonda, ¿no? En esa primera callecita central del cementerio. Yo pensé en determinado momento que no se iba a permitir el ingreso de nadie hasta que llegara la comitiva, por ejemplo.
Sí.
Y en realidad, después vimos, veía por encima del muro del cementerio que se había permitido el ingreso de gente, que las banderas estaban desplegadas en todos lados del cementerio, en ese primer cuerpo del cementerio, y que luego el problema se planteó seriamente cuando se seguía permitiendo el ingreso una vez finalizado el acto y la gente pretendía salir a su vez por esa puerta central.
Sí, sí, los testimonios de quienes estaban allí directamente hablan incluso de algunos momentos de temor, ¿verdad? Porque los empujones fueron fuertes, hubo tropiezos, hubo caídas de las personas que intentaban hacerse un lugar para pasar por el portón principal, ¿no?
Que además está en obra, que además estaba con todos esos andamios, ¿no? Y bueno, por otro lado, sí supimos que alguna gente salió por una puerta lateral, que es bastante secundaria. La señora Lerena salió en un automóvil precisamente por la puerta de un costado, pero tampoco el cementerio dispone de varias salidas, como podía ser el cementerio Luceo, que hubieran permitido entonces que la gente se distribuyera para entrar y salir simultáneamente por varios puntos, ¿no? Pero realmente creo que ese final entonces con la gente que seguía golpeada en la puerta pretendiendo entrar cuando ya había terminado el acto y aquellos que estaban saliendo, fue un momento que se vio desde lo alto también fuerte y, digamos, tenso, ¿verdad?
Sí, yo no sé si se puede, pero hubiese sido conveniente colocar amplificación en los alrededores del cementerio, ¿verdad? Porque está claro que buena parte de los asistentes quería escuchar las palabras de los dos oradores designados, el doctor Tabaré Vázquez y el ministro de Educación y Cultura, Leonardo Guzmán. Y el sentimiento era como de impotencia entre quienes estaban en la calle afuera, porque eran conscientes de que no había ninguna posibilidad en ese sentido. Quizás por eso, de algún modo, se produjeron esos forcejeos y esos apurones por lograr ingresar.
Tú sabes que en la Plaza Cita Rosa, en realidad, había un parlante porque se sintió, sobre todo, mucho más claro el del doctor Tabaré Vázquez, se sentía bastante más bajo el del doctor Guzmán, pero realmente la gente allí en la plaza y en esa primera cuadra, tuvo al menos algo de lo que fueron las palabras en el homenaje.
Vamos justamente enseguida a escuchar lo que se dijo al pie del Panteón Nacional. El primero en hacer uso de la palabra fue el presidente del Frente Amplio Encuentro Progresista, candidato presidencial de esa fuerza política, además, doctor Tabaré Vázquez. Su alocución fue breve, quizás incluso más breve de lo que muchos esperaban.
Señoras y señores, en la vida política en general, pero en la vida política partidaria en particular, existen momentos muy duros, muy difíciles y muy dolorosos. Y uno de esos peores momentos es tener que despedir físicamente, pero solo físicamente, para siempre a un querido compañero. Más difícil si ese compañero es el maestro, es el guía, es la referencia permanente. Y mucho más difícil aún si ese compañero se llama General Líber Cerenzo. El general Líber Sereni fue y es una figura extraordinaria, una figura fuera de lo común, con una enorme dimensión en todas sus actividades. Grande como profesional militar, grande como dirigente político que trascendió a su propia fuerza política y se constituyó en un referente de todos los orientales. Grande como ciudadano que defendió la democracia hasta sus últimas consecuencias en este país. Enorme como compañero y como amigo. Enorme como esposo, como padre y como abuelo. De él hemos recibido un preciosísimo legado de principios y de valores. De él, el querido compañero general Sereni, hemos recibido las banderas de la lucha por la justicia social, por la solidaridad, por la libertad, por la democracia y sobre todo por la paz y el entendimiento entre todos los uruguayos, entre todos los uruguayos. Hoy, al despedirlo físicamente, le queremos decir al compañero general que de sus manos tomamos esas banderas y que las defenderemos y llevaremos adelante como él nos ha enseñado. Y queremos decirle desde lo más profundo de nuestro corazón y desde lo más hondo de nuestro razonamiento al compañero general Sereni, que personas como él, compañeros como él, dirigentes como él, padres como él, no se mueren, se siembran.
Así hablaba el doctor Tabaré Vázquez en el cementerio central, ayer de tarde, inmediatamente antes del sepelio de los restos del general Líber Sereni. Junto al doctor Tabaré Vázquez, junto a la familia del general Sereni, junto a los dirigentes del Frente Amplio Encuentro Progresista, se encontraban además figuras de los diferentes partidos políticos. En particular se encontraba también el doctor Jorge Larrañaga y el doctor Sergio Abreu, o sea, la fórmula presidencial del Partido Nacional, se encontraba asimismo el escribano Guillermo Stirling, candidato del Partido Colorado. En ese ambiente hizo uso de la palabra, en segundo término, el ministro de Educación y Cultura, doctor Leonardo Guzmán, designado a esos efectos por el Poder Ejecutivo.
El alma de nuestro pueblo es la que hoy defiende los recuerdos positivos de los tiempos negativos, obedeciendo aquella regla del general Sereni cuando en marzo de 1984 dijo nada de pensamientos negativos a la salida de uno de los sacrificios más grandes y más noblemente llevados que hayan visto las generaciones hoy vigentes en el país. El Poder Ejecutivo nos ha delegado la representación para expresar sentimientos por la vigencia institucional a partir de la admiración y el respeto que por encima de los partidos políticos todos los ciudadanos libres de este país le hemos entregado al general Sereni por distintas etapas en su trayectoria. Sereni cumple una función esencial para la reconciliación nacional. Sale de una década de privación de libertad sin un agravio, sin una expresión de resentimiento, sin llevar la cuenta a su país. Serén sale a convocarla para la paz, a convocar para el entendimiento. Esa contribución institucional, paralela a la de otro gran hombre, Wilson Ferreira Aldunate, está definitivamente inscrita en la historia institucional de la vida del país. Pero no está inscrita solo como un tender la mano, sino mucho más adentro. No viene solo como el acto político externo que busca el cálculo o busca la conciliación entre opuestos para obtener un resultado de etapa inmediata. No. Aquello brota desde el fondo de un espíritu, desde el fondo de la meditación de una persona que si supo escribir a su dignísima esposa cartas desde la prisión, supo también escribir para el país, destilando día a día el ejemplo de devolver por el mal recibido el bien para los demás.
El doctor Leonardo Guzmán no terminó con la parte oratoria que tenía prevista, si bien él mismo aclaró luego que lo esencial de lo que tenía para decir, pudo decirlo. ¿Cómo viste ese episodio, Rosario?
Y bueno, me sorprendió bastante, porque no parecía que en el clima se le iban a, no sé, a llevar cuentas a nadie, y realmente cuando surge afuera, primero un aplauso, y luego transformado en gritos de consigna que precisamente tapaban lo poco que se sentía en ese parlante de la plaza, y que realmente me pareció bastante fuera del lugar. Es decir, como que no había previsto que pudiera surgir del clima que allí se había establecido, pudiera surgir esto que en definitiva no parecía responder directamente a las palabras, porque creo que además fueron muy buenas y generosas, sino a una actitud, ¿no? Una actitud como pensado, premeditada, no sé, pero me extraño.
Es que si bien el resultado global de toda la ceremonia de ayer, a lo largo del día y a lo largo del fin de semana, fue un resultado muy saludable, muy positivo y pautado por la tolerancia, lamentablemente hubo episodios, hubo chisporroteos de, ¿cómo decirlo?, de incomprensión, hubo chisporroteos de, no sé, de resentimientos, hubo actitudes que no se compadecían con ese clima que caracterizaba el fin de semana. Y algo de eso ocurrió durante el discurso de Guzmán, algo de eso ocurrió incluso cuando llegó al cementerio el escribano Guillermo Stirling, lo hizo solo, sin custodia alguna, y hubo algunos gritos del estilo de Stirling, acá no. Pero lo interesante es que de inmediato otro hombre, otro ciudadano común y corriente, ubicado allí mismo, le retrucó al que había lanzado el grito: vos no aprendiste nada del viejo.
En perspectiva.